Mucha atención, es probable que esta entrevista resulte muy nutritiva. La doctora Marian García es conocida como la Boticaria García. Es doctora en farmacia y también nutricionista. Posee, además, una virtud que hace que su discurso resulte muy digestivo. Sabe comunicar. Colabora con La Sexta, con Antena 3, con El Mundo. Y estará el viernes a las 7 de la tarde presentando su nuevo libro, Tu cerebro tiene hambre, en la República de las Letras. Leerlo es mucho más ameno e infinitamente menos peligroso que meterse en Google para salir de dudas. Doctora García, Boticaria García, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver, lo primero, los españoles, así en general, ¿comen bien?
Comemos bastante regulín. De hecho, hay datos estadísticos. La obesidad se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. O sea que algo no estamos haciendo bien. Tanto que presumimos de nuestra dieta mediterránea, se nos ha ido un poquito de las manos la vida moderna.
Me ha gustado saber por su libro que la palabra dieta viene del griego diatia, modo de vivir. De eso se trata, imagino.
Claro, es que hablamos de la dieta de la alcachofa, la dieta de la piña, la dieta de los 3 días. Y para los griegos era el estilo de vida, era lo que comemos, pero también cómo nos movemos, nuestra salud mental. Ellos incluían también la salud sexual. Entonces yo con este libro lo que intento es, bueno, de alguna manera volver atrás, volver a los griegos y decir, ¿por qué comemos tanto? ¿Por qué tenemos hambre siempre? ¿Por qué realmente ha aumentado esa obesidad y comemos mal? Porque nuestro cerebro tiene hambre.
El hambre y todos sus rostros. Nada que ver la que se siente después de correr 10 kilómetros con la que se sienta al volver de fiesta a las 6 de la mañana, supongo. Usted habla de 5 tipos de hambre.
Un repóquer de hambres. El hambre-hambre, que es el hambre de verdad, el de después de correr esa carrera o el que, bueno, pues nos toca a la hora de comer o a la hora de cenar, es porque hay una hormona que sale del estómago que se llama grelina. Yo me acuerdo de grelina, te ruge el estómago y le dice a tu cerebro, oye, que es la hora de comer. Pero cuando llevas comiendo como unos 20 minutos, desde los adipocitos, que son las células grasas, sale una hormona, porque no solo son sacos de grasa, es que son centros logísticos. Sale la hormona y le dice a tu cerebro, oye, a mí me dice, oye, Marian, deja de comer que ya llevas suficiente. El problema es que hay otros tipos de hambre que no son el hambre-hambre, porque esto es en un mundo ideal. Como vivimos en un mundo rodeado de tentaciones, tenemos el hambre ambiental, el del perrito del Pavlov. El que si yo te digo palmera de chocolate o te digo pizza 4 quesos, empiezas a salivar. Simplemente pensándolo o viéndolo, vivimos en un mundo lleno de estímulos. Pero sobre todo a mí me gusta hablar de la importancia del hambre emocional, que el hambre emocional es el hambre por estrés, el hambre por ansiedad, el hambre de este mundo que vivimos, de los atascos, del Excel, del email, ¿no? De las prisas. Se segrega otra hormona que se llama cortisol cuando tenemos estrés, y esa hormona cortisol lo que hace es que segrega más grelina, la del estómago. El cortisol hace que segregues más hormona del hambre y menos de leptina, de la saciedad, de la que viene del adipocito. Con lo cual, cuando estamos estresados, tú fíjate qué juerga, que tenemos más hambre y menos saciedad.
La dieta mediterránea más o menos la conocemos y también la valoramos todos, pero eso de la Find Your Way como alternativa también me ha sorprendido.
A ver, yo propongo un modelo de alimentación, o sea, yo clasifico las dietas en semáforo rojo, semáforo ámbar, donde está el ayuno intermitente, y en el verde está el Find Your Way, que yo lo he adaptado al castellano, se encuentra tu camino, Find Your Way, como los pilares de la dieta. Es un modelo sueco que lo que te dice es qué tienes que comer más, qué tienes que comer menos y qué tienes que cambiar. Entonces, ¿qué tienes que comer más? Pues tenemos que comer más fermentados, por ejemplo, más alimentos para nuestra microbiota. Tenemos que comer, obviamente, más frutas y verduras, eso lo sabemos, pero también más semillas y más frutos secos. Pues yo explico en el libro cómo la gente piensa que los frutos secos engordan mucho y en realidad, si los comemos en cantidad suficiente, ¿qué es suficiente? Y necesario, ¿no? Lo justo y necesario. Pues si son pequeños, pueden ser 7, 8 nueces, ¿vale? Si son grandes, 7, 8 nueces, si son pequeños, pues unas 12, 13 avellanas, ¿vale? No la bolsa entera. Pero podemos comer más frutos secos y más semillas porque no engordan tanto como pensamos y realmente nos aportan muchos nutrientes. ¿Y qué tenemos que cambiar? ¿Qué cambios podemos establecer en el día a día? Pues cosas tan sencillas como cambiar el pan blanco por el pan integral o el arroz por el arroz integral o las patatas. No vamos a desterrar las patatas, pero eso de patatas como guarnición única, patata frita, patata asada, patata al vapor, patata hervida, vamos a cambiarlas también por hortalizas o, no te digo por brócoli hervido, pero qué tal cambiar la guarnición a veces de patatas por pimientos asados, por berenjenas, por unos champiñones, por ejemplo. Son cosas ricas y es un más por menos. Más vitaminas, más antioxidantes, más minerales, con menos energía, porque nos pasamos el día sentados y no necesitamos tanto.
La genética carga el arma, pero los hábitos aprietan el gatillo. Me parece una buena frase.
Bueno, es que realmente los genes determinan entre un 40 y un 70% nuestra predisposición de tener obesidad. Entonces es importante saber que aunque estén nuestros genes, no es una profecía autocumplida. Podemos hacer cosas. La alimentación, que hemos hablado de ella, es importante. Y yo insisto mucho en el libro en el ejercicio, porque no hay que hablar solo del eje intestino-cerebro, sino del eje intestino-cerebro-músculo, porque ahora sabemos que los ejercicios de fuerza son fundamentales.
Dicho todo esto y recalcando que vigilar el peso es una cuestión de salud, también he visto en las páginas de Tu cerebro tiene hambre un necesario alegato contra la gordofobia.
Por supuesto, de hecho hay estudios que han publicado sociedades científicas en los que se ha visto que los comentarios que se recogen en redes sociales, en Twitter, en Instagram, bueno, pues cuando se habla de obesidad, el 75% recogen insultos o comentarios agresivos. Y un dato muy importante, hay el doble de veces la palabra obesa frente a obeso y el triple gorda frente a gordo. Entonces hay una discriminación, especialmente contra las mujeres, hay mucho estigma y es importante luchar contra esto, pero cuando hablamos de obesidad estamos hablando de salud, no estamos hablando de estética.
Para acabar, una consulta a título personal, si me lo permite. Soy de los que comer y cenar lo más temprano posible, estilo europeo. ¿Es una buena práctica o no voy a vivir más por eso?
Bueno, pues también hablo mucho en el libro de esto, de los cronotipos, de los ciclos circadianos. Cada uno tiene el suyo, pero ese refrán de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, tiene mucho de realidad. Se ha visto que realmente, aunque cada persona tiene su genética, comer menos hacia el final del día puede tener efectos positivos. Es decir, no es solo lo que comemos ni cómo comemos, sino cuándo comemos, y algo muy importante de lo que no hemos hablado, pero hay que tenerlo en cuenta, cuánto comemos. La restricción calórica, es decir, el déficit, que entren menos gallinas que las que salen, sigue siendo imprescindible para perder grasa.
Boticaria García, el viernes por la tarde, La República de las Letras, con Tu cerebro tiene hambre. Muchas gracias por este rato en COPE.
Gracias a vosotros.